Stepi Nevarno, episodio 88. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stepi Nevarno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Tras unas semanitas de desconexión por los festivos o semifestivos, volvemos con un nuevo Instatectura, en esta ocasión turno para arquitectura, infancia y educación. Para ello contamos con nuestra invitada especial, que es Amparo Gómez. Amparo es parte de la junta directiva de la Asociación Ludantia, la asociación que, bueno, que está compuesta por personas que se dedican a difundir y a dar a conocer proyectos interesantes que vinculan pues estos tres ámbitos, ¿no? Arquitectura, educación, infancia y juventud. El próximo jueves publicamos un artículo que ella misma ha escrito y en el que nos invita a conocer diferentes proyectos y experiencias de estos tres ámbitos, ¿no? Amparo, como digo, forma parte de la Junta Directiva de Ludantia. Así también hemos comentado cuáles son los proyectos que ahora mismo están encima de la mesa en la asociación y sobre su próxima participación en la Bienal Espacio Público en Roma. Por otro lado, Darío y yo misma, Uxua Don Blas, comentamos los últimos vídeos de marketing que estamos sacando desde Stepi Nevarno. En esta ocasión nos hablamos del último vídeo que ha subido Lorenzo Barnó, en el que nos cuenta cómo conseguir más clientes siendo arquitecto o arquitecta. Sin más dilación, os dejo con la Instatectura que hemos mantenido esta mañana. Muy buenos días, aquí volvemos a la carga. Hoy, ¿cómo conseguir más clientes siendo arquitecto o arquitecta? Y además tendremos a Amparo Gómez hablando sobre arquitectura, educación e infancia. Un auténtico temazo que desde Stepi Nevarno siempre que podemos le hacemos hueco. Voy a ir dando paso a nuestro compañero Darío. A ver, Darío, estamos por aquí. Venga. Bueno. Como veis, tras las dos semanas estas de festivos raros, que si en una comunidad son unos días, en otras son otros, bueno, ya por fin volvemos. Hola Darío, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal el descanso?
Oye, esa chaqueta es como muy de invierno, ¿eh? Me está dando mucho frío.
Hoy me he levantado helado.
¿Sí,
no? Lo he dicho yo, sí, sí, sí. Estoy muy... No, pero no hace malo realmente. Pero
no hace
bueno.
Malo, wow. O sea, ha bajado. En realidad nos ha dejado la Semana Santa, nos ha permitido algunos días de disfrute, de buen tiempo y tal, cosa que yo no contaba con ellos porque el tiempo andaba diciendo que iba a ser un poco revuelto. Y ahora vuelve otra vez el frío, por aquí por lo menos. Así que
sí.
No me ha extrañado.
Me exactamente, bueno, hay que lucir, es que claro, así no repite uno mucho.
Está claro, no puede ser todos los lunes.
Entre el arquitafé y los instatecturas, ¿no le da a uno un vestuario completo?
Si es que estás a tope. Oye, una sí, cosa, sí. Que yo, bueno, tenemos varias cosas encima de la mesa, me gustaría saber, ¿no?, si la gente, o sea, que si ha tenido tiempo para reflexionar, porque la Semana Santa también suele ser así como un momento Kit Kat en el que te replanteas cosas como para el fin de curso, como para el, ¿no?, como este bloque antes de que llegue el verano, y eso, si ha tenido la gente, habrá tenido la gente tiempo para pensar o reflexionar sobre su estrategia empresarial, ¿no?, porque nosotros traemos muchas cosas nuevas.
Sí. Estamos sacando, bueno, protagonizados por Lorenzo, estamos sacando vídeos, pues ya llevamos, esta semana será el tercero, súper interesantes, que además nos sirven para eso, para, ya hablando claramente, somos una empresa,
exacto,
un poco marketing para arquitectos, ¿no?
Sí.
En resumen, ¿no? El primer vídeo era específico de marketing para arquitectos y el segundo un poco de cómo conseguir clientes siendo arquitecto, que es una cosa que parece que nos da un poco vergüenza volar, pero somos una empresa o unos empresarios, que siempre lo decimos, y tenemos que tener en cuenta esas cosas.
Que muchas veces, ¿no?, como hablar de clientes, hablar de dinero, es como queda como raro, pero es que en realidad es nuestro trabajo y tenemos que afrontarlo como tal, ¿no? Es una empresa lo que gestionamos. Y como empresa, pues tenemos nuestros puntos flacos que no nos enseñan a lo largo de la carrera y lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues...
Sí, lo de...
Bueno, hablaremos de ello. ¿Sí? ¿Qué decías?
No, que ayer me venía yo a la oficina a hacer el modelo 130, el cosa que no se toca, como siempre decimos, no se toca en la escuela ni nada.
No.
Y claro, cuando tú empiezas estás en precario. Uh-huh. €50 al mes a un asesor... A un gestor económico no le puedes pagar, claro, muchas veces.
Bueno, eso también es relativo, pero sí, o sea, yo entiendo perfectamente lo que dices, pero sí que es verdad que ahí también hay debate siempre servido, ¿no? En las redes, en plan, oye, pues invierte tu tiempo en un buen asesor que te lo haga y que no te haga perder a ti tu tiempo y sobre todo nuestro cerebro, que muchas veces va como al 200%, ¿no? Estamos sobresaturados, pero bueno, es verdad que los que podemos lo intentamos hacer por nuestra cuenta. Si te parece, hablamos de lo que tenemos encima de la mesa, de los Archicafés últimos que hemos tenido, Darío.
Perfecto. Antes de Semana Santa salió el de José Ramón Hernández Correa, recordarlo, que está muy bien.
Buenísimo.
Os pondremos el enlace.
Buenísimo.
Os pondremos el enlace y la semana pasada ha salido el de Ana Amado. Ana Amado, si no la conocéis, es fotógrafa y arquitecta, pues, multipremiada, multiexpuesta. Ahora, por ejemplo, nos alegra mucho justo en la publicación de el viernes que publicamos la entrevista, ella conseguía el objetivo de su crowdfunding de Lideresas África, ¿no? Que es para visibilizar el papel, o sea, el papel de la mujer en África, ¿no? Me parece una propuesta muy necesaria y muy interesante artísticamente, desde luego.
Claro, un KitKat aquí, Darío, un segundo. Un KitKat, porque al hilo de lo que estábamos hablando de los resúmenes del 130 y tal, por aquí nos comentan, ¿no? 130, el 111, el 303, todos los resúmenes, vaya. O
sea, que, 115.
Que estamos muchos y muchas por aquí, que, madre mía, llega fin de trimestre y nos queremos morir, sí.
Yo no sé, además, si estamos investigados a tope, ¿para qué tenemos que hacer tantas declaraciones? Si ellos saben en lo que nos gastamos el dinero.
Perfectamente. Bueno, perdona, era por hablar un poquillo, como la gente comenta de vez en cuando, digo, pues es gracioso sacar, ¿no? Y comentarnos vosotros también si lo que decimos, si habéis tenido tiempo de pensar en de reflexionar sobre vuestra estrategia empresarial, los que nos estáis aquí viendo, ¿no? Seguimos con Lideresas África, seguimos.
Lideresas África, bueno, pues eso, felicitar a Ana porque ha conseguido el objetivo, creo que quedan 6 o 7 días para que todavía se puede colaborar, pondremos en enlace también. ¿Vale? Pero bueno, es que Ana es una persona muy completa. Aparte de eso, tiene la publicación junto a, no me acuerdo del nombre, de Habitar el Agua, ¿vale? Autora.
Súper chulo trabajo, es un trabajo de investigación fotográfico, ¿no? Sobre los poblados de colonización, que ahí también abres un melón buenísimo, ¿no? De arquitectura de esa época. Sí.
Y nos cuenta un poco, ¿no? Pues siempre hacemos las entrevistas un poco cronológicamente, nos cuenta un poco el paso justo de arquitecta a fotógrafa cuando se decantó la balanza hacia la fotografía, aunque es una persona como muy muy redonda, ¿no? Y lo ve todo como muy artístico, ¿no? O sea, y es verdad. Y nos habla de la exposición Spanish Dream, que parece que es el punto de inflexión, donde, bueno, que de hecho va a la Bienal de Venecia al final.
En 2016 fue, o sea, es un proyecto, este proyecto lo recuerdo yo muchísimo, porque era un momento en que cuando el crack de la crisis del 2008, ¿no? Que bueno, que empieza a afectar como en 2012-2013, yo me acuerdo que había muchos arquitectos hablando sobre eso, sobre los esqueletos urbanos, ¿no? Sobre las viviendas en esqueleto, y entonces es un trabajo súper chulo el que montaron con Spanish Dream, que ponía, pues eso, ¿no? Hacía como comparativas, ¿no? Entre lo que podía haber sido ese espacio habitado y tal y cual, ¿no? Y siempre con las personas también de por medio.
Sí, está muy chulo, la verdad. Está muy chulo, me encantó. Y hace también otro Lideresas aquí en Madrid, que también está muy bien, que son como copiando fotografías icónicas de la historia con personajes de mujeres, ¿no? O sea, está muy guay también, os recomiendo verla. No sé ahora mismo dónde está expuesta, y tanto Spanish Dream como esta van rotando por toda España, no junto a ella, pero os invito a ver el Archicafé, ¿vale? Y este próximo viernes tenemos el nuevo con Milena Villalba, con sorpresa, ¿no? ¿No? La entrevistadora esta vez es Lola, Y lo hace, lo hacen en vivo, ¿no? Las dos juntas.
Lo hacen en vivo. Hablábamos de este Archicafé hace no mucho, en el último Instatectura que tuvimos con... Bueno, en el Instatectura que invitamos a Milena, ¿no? Para hablar de fotografía y arquitectura. Y como ya estaba en marcha también el Archicafé con Lola, pues era muy bonito porque nosotros le hablábamos a Milena de la última obra de Lola, la última obra de arquitectura que había tenido Lola en el Cabañal en esa época. Y claro, ahora la, digamos, la fotógrafa, el cazador es cazado, ¿no? Y la fotógrafa es entrevistada por la propia arquitecta de la obra. Entonces va a ser muy bonita, va a ser, es un Archicafé muy chulo. Además, como yo digo últimamente, como a mí me viene súper bien, no lo sé, cada uno tiene como sus rutinas y sus, y se organiza de aquella manera. Yo intento dedicarle como una tarde a la semana, por lo menos solo a pensar dibujando. Y guay, lo disfruto muchísimo los Archicafés, me los pongo en formato podcast y ahí estoy escuchándoos y digo, joder, sí, te inspira y llegas al fin de semana como de otra manera, ¿no? Llegas ahí como con ideas, con ganas de... Sí, está guay.
Sí, se está subiendo, sube el nivel. Está subiendo el nivel en los Archicafés, estamos cogiendo soltura todo y yo creo que es una cosa muy interesante, hombre, darle voz a muchas personas que pues cuando nosotros estudiábamos solo tenían voz los el Star System, ¿no? Y ahora pues gracias a las redes y todo tenemos voz todos, que es muy interesante porque todos tenemos cosas que decir.
Mira, por aquí nos está diciendo Veredes que había un proyecto de obras inacabadas de Star System. ¿A qué te refieres, Veredes? ¿De Ana Amado, dices? ¿O a quién? Ya, igual le invitamos, ¿no? A Veredes, ¿a quién entra a hablar?
¿Qué gallego es el jodido?
Ponos
pero dinos quién es. Dinos quién es, Alberto.
¿De qué obra, a qué proyecto te refieres? Eso es. Y bueno, y mientras tanto, si quieres, podemos ir tirando con marketing para arquitectos, ¿no? Y hablamos del último vídeo de Lorenzo Yaniesca, que, bueno, pues nos va contando...
Son vídeos cortitos, muy claritos, van al grano... Y nada, esta semana también saldrá un tercero, pero el de la semana pasada, cómo conseguir más clientes siendo arquitecto, pues recordar, pues es importante la relación con el cliente, ¿no? ¿No? Es importante mantener esa relación, hay diferentes tipos de relación, qué relación queremos mantener, ¿no?
Y nos da algunos truquillos o algunas reflexiones que bueno, que solemos dar en los cursos, ¿no? Que solemos compartir en los cursos, pues para cómo llegar a esos clientes. Pues desde la premisa, o sea, desde la perspectiva de que pensar que somos empresarios, o sea, cómo acercarnos a esos clientes que son los nuestros, que no necesariamente es una fórmula matemática que nos sirve para todos. O sea, se trata de buscar tus clientes, los que a ti mejor te encajan, los que van con tu forma de trabajar, ¿no? Entonces, claro, muchas veces nos pegamos golpes buscando clientes que no son para nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde entran los fracasos, donde se nos van, ¿no? Donde de 10 emails o de 10 presupuestos o de 10 estudios básicos o lo que sea, nos quedamos en uno o en ninguno, ¿no? Entonces, a lo mejor es que no estamos enfocando bien hacia dónde vamos.
Sí. Yo reflexionaba con Carlota el otro día nos gustaría saber a nosotros personalmente ¿cómo presentas una oferta? Porque nosotros nos hemos encontrado con clientes que reciben ofertas de otros arquitectos ya con ante el proyecto, sin honorarios ni nada, y nos quedamos con los ojos vueltos, con los ojos vueltos. Entonces, bueno, es importante estas reflexiones en alto.
Pues mira, esto podría ser, esto da para un debate, además, da para un debate. Sí, sí. Porque sí, luego es lo de siempre, no necesariamente las personas que más... O sea, que más aparentan vender son las que más venden, ¿no? Luego igual hay personas que pasan como más desapercibidas en el mundillo y de repente están ahí tipi, 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 tipi. No lo sé. Son distintas estrategias. Sí. Entonces, bueno, veros el vídeo que está súper bien y comenta algunas pistas, ¿no? Seguramente os ayuden y comentarlo. Lo tenéis también aquí en el Instagram TV, lo tenéis aquí puesto. Está también en YouTube, está en el blog. Y comentarnos lo que os parezca y vuestras reflexiones, porque a lo mejor, oye, no tienen por qué ser las mismas, ¿no? O sea, no tenemos por qué coincidir, ¿no? Y lo que a vosotros os funciona o lo que a alguien le funciona, igual no os funciona a los demás, pero tampoco lo hemos planteado, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno.
Bueno. Yo espero ahora a Amparo.
Amparo está por aquí ya la he visto. Amparo está por aquí, así que Si quieres, mira, podemos probar a saludarla juntos.
Ah, vale, guay.
Porque, pero ahora no la veo, mira, por hablar. A ver, Amparo, ¿estás por aquí? Amparo Gómez.
Amparo Gómez de AJ Taller.
No la veo.
Nos hemos enrollado mucho.
Amparo, aquí estás. A ver si funciona esto de como desde que Instagram permite entrar a cuatro. Aquí está, me dice, sí, que estoy aquí, invítame, mira.
Ahora estoy.
Hola, Amparo, ¿qué tal?
Se ve bien.
Sí. Igual gira un poquito la pantalla. Hola. Porque esa luz de la ventana te hace mucho contraste. Que no se vea. Ahí mejor. Ahí mejor. Muy bien. Bueno, pues así por lo menos te saluda Darío y no está en borde, ¿no? Cuando Darío se marcha y yo invito a otra persona.
Adiós, Amparo.
No te echo.
Adiós, Amparo, un placer verte.
Venga, chao, Darío.
Cosas ahí.
Nos vemos el lunes que viene contigo. Bueno, Amparo Gómez es arquitecta afincada en Donostia San Sebastián, en esa mágica ciudad. La bella EASO, qué bonito todo. Y muchos y muchas la conoceréis por haber formado parte durante muchísimos años de AJ Taller Arquitectura y además desde 2019 aquellas personas que estéis más vinculadas al mundo de la educación y la infancia, como comentábamos al principio, seguro que os vendrá la imagen de Amparo, os vendrá relacionado con Ludantia, que es digamos la asociación que está formada por personas que trabajan en torno al diálogo de la arquitectura, la educación y la infancia-juventud, ¿no? Hablamos de infancia-juventud. ¿Cómo estás, Amparo? ¿Qué tal?
Bien, muy bien. Un poco nerviosa de las primeras veces de esta lectura, pero bien, muy
aquí
bien.
Estamos encantada tuyo, de estar aquí. Tampoco te creas. Lo que pasa es que luego esto se empieza a ver.
Bueno, tú y yo.
Pero bueno, no te hubiéramos llamado si no fuera porque tenemos un tema muy interesante, ¿no? Este jueves publicamos un artículo tuyo que trata precisamente de arquitectura y educación e infancia. Y nos traes, diferentes proyectos y experiencias en los que la arquitectura y la educación se dan la mano, ¿no? A través de, todo el rato desde el ojo, desde la perspectiva de la infancia, ¿no? Entonces, ¿qué te lleva a ti a este mundo? ¿Qué te lleva a ti a unirte al mundo de la infancia?
Bueno, pues yo creo que en primer lugar ver la arquitectura, o sea, entender la arquitectura como algo que no está alejado de la sociedad, sino que es algo que todos vivimos y que está cerca nuestro desde que nos levantamos en nuestra casa, vamos a la cocina a desayunar, bajamos a la calle, vamos al colegio, a la escuela. O sea, como que la arquitectura está presente para todos, pero es como una desconocida que está alejada. Entonces, bueno, esa voluntad de acercar la arquitectura a la gente. Y luego, en especial a la infancia, porque tengo una especial debilidad con la infancia. Esa capacidad de sorpresa, de asombro de los niños y niñas es algo que me fascina y llevo trabajando con ellos pues desde siempre. Entonces, bueno, al final ha sido la mezcla de esas dos cosas las que me han ayudado a que la arquitectura, la infancia y la educación sea un campo que trabajo y que siempre me gusta estar al tanto, aprendiendo y disfrutando con ello. Y luego también, pues eso, no solo trabajar con la infancia, sino también el feedback que la infancia te da, que al ser una mirada que está como libre de esas ideas preconcebidas, es algo que a mí personalmente también me nutre mucho. O sea, que no solo se trata de yo inculcar o formar o experimentar, sino que ellos también a mí me devuelven una parte muy, muy importante que me nutre y me hace.
Esa es la palabra, ¿no? O sea, nutriente. El win-win, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos entonces que este jueves sacamos tu artículo y, bueno, desgranas distintos ámbitos en los que, bueno, pues arquitectura, educación e infancia se dan la mano, como escuelas, espacios de aprendizaje, el patio escolar, la ciudad, hablamos de juguetes y de recursos, de participación, de la inclusión, hablamos de la naturaleza también, ¿no? Son los grandes bloques en los que divides el artículo, ¿no? ¿Por qué los divides en estos bloques? ¿Qué crees que son son prioritarios, sobre todo en el tema de la escuela?
Pues no ha sido fácil, ¿no?, como identificar identificar esos bloques en los que trabajamos la infancia, la educación y la arquitectura, y seguramente quizás me deje alguno, porque al final es como una mirada transversal que incluye muchísimas,
bueno, aquí muchísimas abrimos, otras disciplinas. Aquí abrimos diálogo para que la gente comente, comparta en el blog a partir de jueves y también aquí en el vídeo, en plan, oye, pues yo creo que falta este apartado o este bloque importante que no lo tenéis en cuenta, ¿no? Sí.
Claro, así es. Y luego también es como una pequeña introducción en el que destaco pues a dos personas que trabajan en ello, o dos guías, o dos artículos, pero claro que hay muchísimo más. Entonces esa labor como de condensación en un solo artículo de todo este gran mundo, o sea, la verdad es que ha sido un reto, o sea, que cada apartado se podía desarrollar en miles de artículos más y nombrando a muchísimas más personas que dedican sus estudios, experimentación o su uh-huh. o su profesión.
Bueno, pues tampoco pasa nada porque el día de mañana sigamos ampliando artículos, ¿no? Además, siempre abrir un melón así en el que aparece un hilo, empiezas a tirar, a tirar, a tirar, dices, no puedo condensarlo todo en un artículo, no necesito, y empiezan a surgir las series, empiezan a aparecer vídeos no relacionados con, bueno, pues cuéntanos tu experiencia o compártenos tu reflexión, ¿no? Yo te animo, Amparo, a que sigamos tirando del hilo y a que sigamos desgranando pues aquellos apartados que creas que merecen más la pena, ¿no? Porque sí que yo, bueno, viendo desde Ludantia, o sea, lo que se trabaja desde Ludantia y el aporte tangible, más allá de los talleres, más allá del aporte a nivel investigación, a nivel académico, a nivel teórico que se pueda hacer desde una asociación así, una cosa que creo que es muy importante y que ya se está trabajando en algunas comunidades, pues como Galicia hace muchos años, es el aporte real tangible a las escuelas, a los mundos docentes, dentro de la, digamos, del, ¿cómo se dice?, del esto curricular, del... No me sale. Dentro del mundo curricular, o sea, de lo estructurado, ¿no? Digamos, a nivel gobierno autonómico, ¿no? Que se puedan ir incluyendo realmente en los distintos colegios públicos algunos apartados que incluyen la reivindicación del patio, el juego libre, ¿no? La naturaleza dentro de esos propios patios, ¿no?
Así es. Luego también en el artículo se habla un poco, ¿no?, pues de esa participación, de que también los más pequeños tienen una voz y que hay que tenerles en cuenta, que también los espacios son para ellos. Y en el caso, por ejemplo, de la ciudad, pues actualmente parece que los espacios dedicados a la infancia pues están acotados, son acolchados, tienen vigilancia y la ciudad es también de ellos. O sea, es decir, que la ciudad es un espacio de aprendizaje, es una escuela al aire libre donde ellos pueden explorar, experimentar. Entonces, bueno, pues también que eso se tiene que materializar y son necesarios cambios para que la ciudad sea inclusiva para todo el mundo. La ciudad, el espacio, la escuela, el aula, o sea, desde lo más pequeño a lo más grande.
Me están diciendo, proyecto curricular, que no te has olvidado. Pues sí, proyecto curricular. Bueno, pues como, o sea, no puedo estar yo más de acuerdo, ya lo decía al inicio, nosotros desde Estepe Nevarno llevamos muchos años desde también con nuestra querida Sinergia Sostenible, formando parte de esta mágica, yo qué sé, de este mágico movimiento, ¿no? En el que vas viendo cómo van surgiendo aquí y allá grupos o equipos de expertos que se dedican a la educación, a la infancia en arquitectura. No sé, ha sido como un boom estos últimos 10 años, han ido surgiendo, se han ido replicando, se han ido contagiando unos con otros, pero no seguiría tan vivo y más cuando ya hay una bienal de por medio organizada por Ludantia, de la cual eres parte de su junta directiva. Esto es una necesidad real, o sea, si no hubiera desaparecido, se hubiera diluido, hubiera sido una moda.
Así es, o sea, no lleva mucho tiempo trabajándose, como tú decías, hace como unos 10, 15 años ha sido el boom y al principio eran como proyectos o colectivos, o sea, que aparecían como de forma muy esporádica y de hecho el Ludantia nace con esa necesidad de comunicarnos entre nosotros, aprender entre nosotros, saber quiénes trabajamos en ello, conocernos, intercambiar experiencias y seguir aprendiendo. Entonces, bueno, desde el 2014, o sea, Ludantia sí. No siempre ha sido Ludantia, al principio era un grupo llamado Playground, que quedaban con este objetivo, de hecho creo que
sí,
que
fuimos un poquito los culpables de la primera exposición,
y luego ya
de Playground, que había que... Madre mía. Sí.
Y entonces, bueno, pues ahora ya se ha formalizado en una asociación que bueno, pues con el trabajo de todos los agentes y de todos los integrantes, pues intentamos sacar adelante pues la Bienal, proyectos o otras iniciativas. Actualmente se ha sacado, estamos haciendo Ludantia en órbita, que son entrevistas, debates y conversaciones de los agentes de la asociación con otros profesionales. ¿Vale? Entonces ya se ha publicado la primera, que es de Lina Vega, Orbitando Voy, que es con una profesora de Alicante, con Mari Carmen Díaz Navarro, y hablan de la ciudad y del aula, de cómo el aula sale en la ciudad y la ciudad debe entrar en el aula. Entonces cada agente ha seleccionado a alguien que comparte algo, no tienen por qué ser arquitectos ni arquitectas, puede estar relacionado con el teatro, con la música, con la docencia, con la fotografía, con el cine, con lo que sea, pero debates que sí que tienen mucho que ver con la infancia y con la asociación.
Bueno,
entonces poco a poco irán saliendo
de uno salen cinco, de cinco salen diez.
Que os invitamos.
Qué bueno. Por aquí nos preguntan si en el artículo se incluyen referencias para ampliar lo que estás desgranando, ¿no? Yo, bueno, que tengo el artículo delante, soy una de esas afortunadas que todavía no está en el aire, pero yo ya lo tengo. Pues sí, puedo decir que efectivamente, como dice Amparo, ¿no? Pues hay un par de referencias de cada apartado de estos que hablábamos, de ciudad, de patio, de la naturaleza, de tal, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que a lo mejor lo que hablamos merece la pena ampliarlo un poquito más, ¿eh, Amparo? No, ahí entiendo.
Sí que es cierto que evidentemente hay mucha gente que son muy importantes en cada campo, pues al elegir solo dos no puede estar todo el mundo y muchos grandes proyectos y se han quedado fuera. Pero bueno, como decimos, esto puede dar pie a tirar del hilo y seguir profundizando en cada uno de los campos. Y sí, hay artículos, hay guías y hay... Bueno, en cada apartado incluye como dos referencias que me han parecido de interés para poder profundizar más en cada campo de voces expertas. Pero por supuesto,
y como dices ahora, Ludantia en órbita, ya nos lo quedamos en la cabeza con esto. Seguimos con el tema de Ludantia en órbita y creo que es muy importante que te tengamos a ti de la mano, Amparo, para que nos puedas ir contando pues estas novedades y estos descubrimientos, que seguro habrá descubrimientos muy interesantes, ¿no? En ese que tú lanzas una piedra y esa piedra abre cinco ventanitas más, ¿no? O sea, entonces, quería preguntarte una cosa. Entonces, era la pregunta esa, ¿no? Que hablamos de la propia Ludantia. ¿Qué es lo que estamos trabajando? ¿Estamos trabajando en Ludantia en órbita? ¿Hay alguna bienal de por medio ahora ya preparándose?
Pues participamos, o sea, no en una propia bienal de Ludantia, sino que estamos colaborando con la Bienal del Espacio Público de Roma. De la mano de Elena Andreoni, que es también agente de la asociación, es a través de la cual nos han invitado, y desde enero se están desarrollando mesas de debate acerca del juego, la escuela y la ciudad. Entonces, bueno, todas estas reflexiones van a ir recopiladas en una publicación, y los días del 13 al 15 de mayo en Roma se celebrará la Bienal. Hay modalidad presencial y también habrá modalidad online. Entonces, bueno, si queréis cotillear un poco o inscribiros...
Bueno, podemos hacer un recordatorio de aquí a estas fechas. De aquí a estas fechas podemos hacer un recordatorio, recordando igual. Podemos ponerlo, porque me imagino que eso ya estará accesible, ¿no? Donde te puedes inscribir y tal. O sea, podemos poner los enlaces ahora, cuando hagamos el vídeo.
Si queréis, estos enlaces para que en el resumen del Instatec...
Y ahora sí haremos un recordatorio
a todos
en mayo.
Ellos.
Haremos un recordatorio en plan apuntaros, porque claro, lo bueno, lo malo de esto es que presencialmente pocas cosas, pero lo bueno es que podemos estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Y poder viajar de aquí a Roma y estar presentes en esta bienal, pues espacio público, pues es bastante golosa, ¿no? Bueno, pues todo este tema de...
Así es.
Ah, bueno, quería preguntarte otra cosita que tengo aquí. ¿Qué recomendaciones harías? Yo es que estoy con el tema de los colegios, porque claro, como hablamos de educación, y con el proyecto curricular mediante. Me parece, vamos, una condición sine qua non que desde los propios docentes o de los propios directores de los coles, de los centros o de los grupos directivos, de los coordinadores, se entienda que esto es una necesidad de base, ¿no? Que la educación también en igualdad, en el sentido de cómo se utilizan los patios, de cómo son esos espacios escolares, de cómo pueden fomentar la autonomía, todo esto, o sea, que tiene mucho que ver con el diseño espacial, con los materiales que utilizamos, con cómo lo configuramos, con esa participación que comentabas, con esa involucración del propio alumnado, de los alumnos y de las alumnas. ¿Qué les dirías a esa? O sea, si tú tuvieras ahora adelante, imagínate, una selección de los que sabes que van a ser condicionantes, ¿qué les dirías a esos directivos, a esos coordinadores? ¿Qué mensaje les transmitirías para que digan, ostras, esto tengo que cambiarlo yo en mi aula, ¿no? En mi cole.
Pues al final, así como una pequeña frase directa para poderles convencer de la importancia, sería que está demostrado que el espacio condiciona el aprendizaje y lo puede favorecer. Entonces es una apuesta por la infancia, por el aprendizaje y por el futuro.
Tienes ahí tu elevator pitch, este elevator pitch hasta de 2 minutos, súper trabajado. Pues con eso.
No es tan fácil. Que lo he vivido en mis propias carnes y convencer a un equipo directivo de que tú puedes ayudarles, que vas a ir allí, que vas a intentar sacar de las aulas las necesidades, o sea, luego no es tan fácil. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues no sé lo que voy a hacer. Primero hay que estudiar cuáles son las necesidades, hay que escuchar a las personas que trabajan en el colegio, a las personas que van al colegio a aprender, a las familias, a la ciudad, al barrio, o sea, luego no es para nada fácil poder desarrollarlo y poder hacerlo, pero sí que es cierto que todas las experiencias que han confiado tienen resultados muy, muy positivos. O sea, y luego está demostrado científicamente, hay muchas filosofías que han investigado sobre ello. Y luego también, aparte de que condiciona el aprendizaje, hablando también de la inclusión que hablo en el artículo, o sea, también un mal diseño puede acentuar las desigualdades y perpetuar esas desigualdades que existen en el patio, que muchas veces, pues eso, está dominado por pistas deportivas, el resto de actividades más reflexivas o menos dinámicas quedan a las orillas, quedan apartados. Entonces es importante que un patio escolar no sea una cancha de fútbol asfaltada y vallada, sino que tiene que haber muchos más elementos que permitan y favorezcan muchas más actividades y que eliminen esas desigualdades que son reales. Entonces, afortunadamente ya hay muchas escuelas, no solo de primaria, que parece que se acentúa, sino que también de secundaria, que ya están apostando por estos cambios. Y bueno, en el artículo se pueden ver 2 ejemplos, pero hay muchísimos más que los resultados son fantásticos. Así es, o sea que no es solo una filosofía, una forma de pensar, sino que es algo real que se desarrolla y que ya hay afortunadamente hay muchos colectivos.
Decías que te has encontrado con que no es tan fácil intentar convencer a ese grupo, ¿no? De, vamos a llamarles aquí entre comillas, de dinosaurios, ¿no? Vamos a llamar a unos señores dinosaurios con bigotes, muy difíciles de convencer. ¿Crees que podría extrapolarse esto? Porque hablando del espacio público, yo aquí ya empiezo ya con mis interconexiones, hablando de la Bienal del Espacio Público y tal, este mismo problema que comentas del espacio utilizado o hegemónico o el espacio hegemónico del balón, vamos a llamarle así, del balón, también pasa en muchas plazas públicas, en muchas ciudades, ¿no? Esto se podría extrapolar a hablar con señores de bigote, directivos, alcaldes, ¿no? Alcaldesas de los lugares, ¿no? ¿Cómo convenceríamos a un equipo de gobierno para que meta mano en sus espacios públicos?
Aquí hay que convencer a los ayuntamientos. Pues para el espacio público, pues es exactamente igual, que la ciudad es de todos y de todas, y por qué no de la infancia, y que una ciudad que responde a la infancia responde a el resto de ciudadanía, es decir, que una ciudad que se adapta bien a los niños y niñas funciona para el resto de la ciudadanía. Entonces, eso, que no son seres que tienen que estar cercados en patios homogéneos, acolchados, con prototipos de columpios que son todos igual, sino que la ciudad tiene que favorecer ese aprendizaje, explorar, sorprenderse, esconderse, recorrerla, o sea, pues eso, que la ciudad, como decía Tronchi, es de los niños también. Y por ejemplo, en Pontevedra es un muy buen caso a estudiar de cómo está adaptada, cómo todo el casco es peatonal y cómo se ha convertido, gracias al trabajo a través de muchísimo trabajo de muchos agentes especialistas y con el apoyo del ayuntamiento, en una ciudad para la infancia.
Que de hecho tiene algún distintivo, ¿no? De ciudad amiga de la infancia o algo así.
Sí, no es exactamente, pero sí, es un referente y es un ejemplo a seguir. Y apunta también ciudades solo para personas mayores, dice Darío, pero tampoco estoy de acuerdo, porque no creo que las ciudades estén pensadas para las personas mayores. Si nos fijamos, por ejemplo, en el mobiliario público, en los bancos, en muchas calles no hay bancos, no hay sombras, no hay fuentes, y ellos lo necesitan. Igual una persona mayor, al cabo de andar ciertos metros, necesita sentarse y muchas veces no tienen esos espacios pues para ir de su casa al médico, a la farmacia, al supermercado. Entonces,
totalmente. Pues,
también tienen que pensarse
para personas como nosotros, que podemos digamos apañarnos de una o de otra manera, ¿no? Están pensadas.
Sí, sí. Las ciudades están pensadas para una persona productiva que va al trabajo, vuelve, no está pensada. Aquí sale también la ciudad de los cuidados, que es tanto para la infancia como para las personas
mayores.
Ahí teníamos
también, bueno, así es que claro, empezamos a hilar aquí con aquel Instatectura, perdón, que tuvimos con Fermina Garrido, que fue maravilloso, ¿no? De los cuidados, que está en pleno congreso ahora mismo, o sea, están recibiéndose con full papers de vídeos y de...
Sí, y a favor de todo esto, la pandemia lo ha dejado en evidencia, como todas las lacras pues, de las escuelas, de las ciudades, y es como una oportunidad de cómo se han dejado ver y cómo puede ser la oportunidad de, a partir de esta pandemia que ya nos ha dado, que ya nos lo ha dejado en evidencia,
se nos ha estampado en la cara, ¿no?
Se nos ha estampado la pandemia y todo.
La ciudad, las casas, todo, ¿no? Nos ha hecho así, bu, bu, bu. En plan, qué importante el espacio que nos rodea, por favor.
Sí.
Oye, Amparo, me pegaría contigo hablando horas, porque la verdad es que empiezas a tirar de una cosa y de otra y bueno, todo es educación, todo es arquitectura y en nuestro mundillo, teniendo en cuenta que los niños serán ese adulto del futuro, todo es infancia, ¿no? O sea, nos quedamos con muchas ganas de arrancar, de sacar este post el jueves. No hemos podido sacarlo antes porque veníamos los festivos y tal y precisamente creíamos que era un tema muy interesante como para que tuviese la magnitud que requiere, ¿no? Enlazas además también un vídeo que hicimos hace tiempo recopilando referencias sobre arquitectura para niños, qué aporta la infancia. Os lo recomendamos, está en el post también de Amparo, el jueves lo veréis. Pero bueno, está en YouTube si queréis ir adelantando. No os va a decepcionar, es uno de los vídeos más vistos del canal de Estepi Ivano en YouTube, por algo será. O sea que todas las personas, los expertos, expertas que hablan en él, tienen mucho que contar y al final seguramente nos inspiran de un lado y de otro y cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena en nuestro entorno, ¿no? Amparo, no sé, yo creo por aquí así nos lo han dejado caer, no sé si lo has leído o has hecho así como no lo he leído, nos han dejado caer un Archicafé para lo
antes. Pues sí, creo que estaría bien. Seguro que desde la asociación no hay ningún problema y estamos todos encantados de poner voz y caras a todos.
Pues no se diga más, Darío nos está escuchando por aquí, que es como el responsable de los Archicafés. Así que Darío, apunta uno más. Muy bien, Amparo, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de escribir el artículo y también de participar en esta lectura. Espero que os guste y eso, a tirar del hilo, que hay un campo lleno de posibilidades.
Pues muchas gracias.
Bueno,
el lunes que viene, no esta lectura.